José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial recordamos hoy algunas intervenciones del Papa en Filadelfia, con la vista puesta ya en el Sínodo de los Obispos sobre la Familia que comienza este domingo. Francisco habló de una cultura que estimula a las personas a no ligarse a nada ni a nadie. Lo importante parece consumir, también en las relaciones afectivas. Es un consumo que no genera vínculos, que descarta todo aquello que ya no sirve o no satisface. Para el Papa, esta es una herida profunda que marca especialmente a los jóvenes y que genera soledad, miedo al compromiso y una búsqueda desenfrenada para sentirse reconocidos. Y en este punto quiso emplazar a los obispos a no condenar a nuestros jóvenes por haber crecido en esta sociedad y a no repetir esa martingala de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por el contrario, ha pedido a salir a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, sin demoras, sin asco y sin miedo. Y esto vale para todos. Emplear las energías no tanto en explicar una y otra vez los defectos de la época actual, que lo son, sino en invitar con franqueza a los jóvenes a que sean audaces y elijan y decidan por el matrimonio y por la familia. No es que el Papa eluda el trasfondo cultural de las amenazas que existen a la familia, ni que rebaje un grado en el contenido de la propuesta cristiana y en su exigencia. Lo que pide es que toda la Iglesia, obispos, sacerdotes, catequistas, padres y madres, mostremos que el Evangelio de la familia es verdaderamente buena noticia, en un momento en el que tanta gente busca la felicidad y el cumplimiento de su vida por caminos oscuros y extraviados, provocándose un daño inmenso. Estamos en el espejo, comenzamos avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que esta mañana estamos siguiendo y que luego les ampliaremos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana hemos conocido los temas tratados en la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos han estudiado el borrador del plan pastoral para el próximo cuatrienio que irá a la próxima Asamblea Plenaria para su aprobación. También han destacado la rápida y positiva respuesta de los organismos de la Iglesia y de todas las sociedad española por el drama de los refugiados, también su satisfacción por el encuentro de jóvenes europeos celebrado en Ávila en agosto. La Comisión Permanente ha publicado un mensaje con motivo de la canonización de la séptima superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, la Beata María de la Purísima, el próximo 18 de octubre. José María Gil Tamayo es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Esta mujer madrileña, nacida en una familia del barrio de Salamanca, bautizada en la Iglesia de la Concepción, dedicó su vida a los enfermos, a los más pobres, transmitió siempre una gran serenidad y una gran alegría, una paz inmensa, y su espiritualidad está centrada, el mismo nombre lo indica, en sentirse junto a la cruz de Cristo, corredimiendo con Él, ofreciendo sus sufrimientos, sus sacrificios, con una vida de entrega y contemplativa, de profunda adoración y oración, pero al mismo tiempo una entrega total a los más pobres, en los que ven el rostro de Cristo.
Vamos con otras noticias de este primer día de octubre, que es la fiesta de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones.
El Papa Francisco ha reconocido el martirio de Valentino Palencia y cuatro sacerdotes más durante la Guerra Civil en Suances, así como las virtudes heroicas del sacerdote toledano José Rivera. En el Vaticano se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que tiene como lema: inmigrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Hoy se erige canónicamente el nuevo Ateneo Universitario San Paciano, promovido por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, que unifica en una sola institución universitaria los distintos estudios eclesiásticos vinculados a esta diócesis. Mientras tanto, llegan ya a Ciudad Real los participantes desde mañana en el Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Juvenil.
Gracias, Faustino. Muchas cosas que tenemos que contarles y que las ampliaremos al final del programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy. Pero les invitamos a que ya sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o bien siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religión_cope y en Facebook estamos en Religión Cope. Hoy queremos presentarles en el espejo el proyecto MATER. Es una iniciativa lanzada por la Archidiócesis de Toledo que pretende ofrecer un apoyo integral a las madres en riesgo de aborto o en situaciones de dificultad. Va a estar con nosotros su coordinadora, que es Balbina Rojas. Y antes, como hacemos todos los jueves, vamos a darnos una vuelta por el cine con Ninfobat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya pasó el Festival de San Sebastián y empezamos lo que se puede llamar la temporada de otoño, nunca mejor dicho.
Sí, ha sido la edición 62 del Festival Internacional más importante de España. Pero bueno, yo de San Sebastián de momento solo diré que me alegro mucho de la Concha de Plata al mejor actor para Ricardo Darín y Javier Cámara, porque son muy buenos actores. Pero por lo demás esperaremos a ver las películas para poder valorar el palmarés. Bueno, y también el premio Signis, que ha sido para Moira, una película de Georgia, y una mención especial para Amama, una película española del vasco Asier Altuna. La que sí que ya hemos comentado en el espejo, sí, es Loreac Flores, una película de John Garaño y José Mari Goenaga, que se ha proyectado en la sección oficial y que va a representar a España en los Oscar. Pero bueno, para las demás, esperaremos.
Pues vamos entonces, si te parece, a los estrenos de esta semana.
Yo esta semana destacaría tres.
Vaya.
Oda a mi padre, Jack y Lejos de los hombres.
Pues a ver por cuál empezamos.
Por la coreana Oda a mi padre. Es una película río que se extiende a lo largo de 60 años que recorren la historia de Corea siguiendo a un personaje, Deok-soo. Desde que es un niño, en los años 50, tiene que huir del pueblo con su familia al estallar la guerra de Corea, hasta que ya en la actualidad, siendo un anciano, rememora junto a su esposa lo que ha sido su larga vida, marcada por una promesa que hizo a su padre antes de separarse de él siendo niño.
O sea que trasfondo histórico y también drama personal en esta película.
Sí, y muy interesante, tanto lo histórico como lo personal, con momentos muy emotivos. Tiene algunos rasgos simpáticos, aunque a veces nos cuesta a nosotros entender el sentido del humor oriental. Pero sobre todo predomina el drama en la vida de un hombre sencillo y bueno, siempre pendiente de su familia, con una vida marcada por el sacrificio y por la entrega, con una fidelidad conmovedora a la memoria de su padre y a la promesa que le hizo. Bueno, y aviso que conviene llevar pañuelo, José Luis,
vale,
pero se llora a gusto. El director es el coreano Jung, algo así. Y la verdad es que renuncia a pronunciar ningún otro nombre de actores ni de personajes porque van a resultar irreconocibles.
Bueno, hemos comentado en el espejo varias películas ya de países orientales con la familia como tema central.
Sí, hace poco tiempo decía Juan Orellana que el cine oriental nos está recordando últimamente con muy buenas películas la importancia y el valor de la familia. Y es verdad, hay ciertos valores que han constituido el sustrato de nuestra civilización occidental, la que apoyada en el humanismo cristiano ha hecho posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y no, ahora nos los tienen que recordar desde el cine hecho desde otras culturas para que no olvidemos su valor. Así que mira, bienvenidas sean. Y de las otras películas, si te parece, las que mencionábamos, Jack y Lejos de los hombres, aunque se estrenan mañana, las dejamos para otro día.
Fenomenal. Pues hoy nos quedamos con esta Oda a mi padre, que tiene una magnífica pinta por lo que nos cuentas.
Sí.
Muchísimas gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Está informado.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo ofreciéndote precios nunca vistos. Y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy vamos a hablar del proyecto MATER, una iniciativa de la Archidiócesis de Toledo que pretende ofrecer un apoyo integral a las madres en riesgo de aborto y en situación difícil. Pues para eso tenemos con nosotros, perdón, porque todavía está un servidor saliendo de su catarro particular, pues hoy está con nosotros Balbina Rojas, que es la coordinadora de este proyecto MATER, y Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Yo al verte sonreír.
Vive en Sonseca, a 25 kilómetros de Toledo, distancia que recorre todos los días desde el pasado mes de junio para su dedicación al proyecto MATER. Cuenta que estaba tranquilamente en su parroquia hasta que le llamaron de Cáritas Diocesana, Delegación de Familia y Vida, Centros de Orientación Familiar y Pastoral de la Salud, que son quienes están detrás de esta iniciativa. No obstante, no ha dejado sus catequesis con los adolescentes que se preparan para la confirmación, porque, aunque es una edad complicada, dice que te ponen muy en contacto con la realidad. Es un reto predicar a Jesucristo sabiendo que lo tienes todo en contra y, al final, piensa que a los jóvenes les atrae la verdad. Balbi tiene unos recuerdos bonitos de su infancia. Juegos como la comba, la goma, el béisbol y cuando preparaban los buñuelos de viento para el Día de los Santos todos juntos. Es la segunda de cuatro hermanos y tiene ya cinco sobrinos. ¿Algunas cosas que le gustan? Pues leer, el cine, las tertulias con amigos, pasear. También canta en el coro de su parroquia y le encanta hacer guisos de cuchara, como por ejemplo la carne con patatas. Y tiene una manía confesable. No le gusta ver los cuadros torcidos o las fotos vueltas del revés. Nuestra invitada es licenciada en Derecho. Llegó a ejercer en algún despacho de abogados, pero luego se dedicó a otras cosas hasta que sus huesos fueron a parar a MATER, un proyecto de la Archidiócesis de Toledo del que nos va a hablar y del que, de momento, se benefician 20 mujeres en riesgo de aborto o en situación de dificultad. Su coordinadora es Balbina Rojas, que todo el mundo conoce como Balbi.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra invitada y vamos a llamarla como ella quiere. Balbi Rojas, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y muchas gracias a vosotros por acordaros de MATER y por ayudarnos a dar a conocer MATER.
Pues encantadísimos. ¿Qué es lo que han visto los responsables de la Archidiócesis de Toledo para decidir en un determinado momento que una serie de iniciativas y de servicios que de algún modo se estarían prestando, pues eso, desde los centros de orientación familiar, desde Cáritas, desde la Delegación de Pastoral de la Salud, pensar en un proyecto integral, diríamos, de asistencia a la mujer embarazada? ¿Qué habéis visto? ¿Cuál es la situación que detectáis para dar ese paso?
Pues mira, José Luis, es cierto que, gracias a Dios, la Diócesis de Toledo cuenta con todas estas realidades que ya ayudan a la familia, uh-huh, que ya ayudan a las familias en dificultades, a las mujeres, que ponen en marcha todos estos mecanismos. Pero sí es cierto que se había detectado, por ejemplo, en Cáritas, a Cáritas Parroquial, llegaban algunas mujeres derivadas de algunas entidades, asociaciones, fundaciones que hacían rescates en, uh-huh, o que hacen rescates en los abortorios. Entonces, bueno, pues viendo esa realidad y viendo que el compromiso con la vida está presente en todas estas realidades, que se quiso materializar. Y surgió la inquietud en varias de estas entidades, pues por poner en marcha un proyecto que, como nos decía don Braulio en la rueda de prensa de presentación, la Iglesia hace algo más que condenar el hecho del aborto. La Iglesia sale al encuentro de estas mujeres, de estas madres en dificultades, para proponerles el sí a la vida con el apoyo de toda la madre, de la comunidad, de la Madre Iglesia, que, como decía antes, sale a su encuentro.
Es un proyecto, como hemos dicho antes, integral, que quiere decir que respondéis a dimensiones diversas del problema, porque evidentemente puede haber situaciones económicas, situaciones de riesgo, situaciones familiares, situaciones también de crisis existencial y de significado, de búsqueda del sentido de la vida. ¿Cómo vais a organizar toda esa múltiple respuesta al drama de una mujer que de pronto se plantea ir al aborto?
Pues mira, efectivamente lo has descrito muy bien. Queremos hacer un apoyo integral porque creemos que este momento puede ser también un momento privilegiado para la mujer y para su entorno, y puede estar viviendo efectivamente una situación de dificultad económica en cuyo caso pues contamos con los recursos de Cáritas. Puede estar teniendo una crisis existencial, puede estar teniendo un problema psicológico. Ahí están los psicólogos de la Fundación COF de la diócesis, los profesionales que pueden ayudar en ese problema psicológico a la mujer. Pero sobre todo, Mater tiene una nota que le diferencia también de otras organizaciones que, gracias a Dios, están funcionando y están haciendo mucho bien en este terreno de defensa de la vida. Y nuestra nota distintiva es que Mater ofrece a las madres el acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que desde la fe se puede encontrar un sentido pleno a este momento que ellas viven, se puede encontrar un sentido pleno a su vocación a la maternidad y se puede encontrar un sentido pleno a la vida y transmitirlo al hijo que viene. Entonces, ahí también están los sacerdotes Mater, que son quienes van a ir acompañando en ese itinerario de fe y de encuentro con Jesús a esas madres y a todo su entorno.
Hemos tenido oportunidad en otras ocasiones aquí en este programa de mostrar iniciativas, diríamos, análogas, cada una tiene su color y su acento particular de servicio a la cultura de la vida, pero uno siempre tiene la sensación de que existe en quien te está escuchando una última reticencia, decir, no, si es que esto no es posible ese cambio de mentalidad, ese retomar, y a mí me gusta mucho conocer el testimonio realmente de cómo cambia la vida de estas mujeres que llegan a vuestra puerta, que llaman a la puerta de la manera que sean, no sé si con rebeldía, con esperanza, con desesperación, y cómo cambia la vida cuando son acompañadas en ese itinerario.
Pues mira, José Luis, tienes toda la razón. Uno puede haber a veces ser un poco escéptico y pensar que cómo se puede cambiar toda una mentalidad, toda una realidad. Bueno, pues yo, como comentaba Eva en la presentación, ya atendemos a 20 mujeres. Uh-huh. Hace 2 semanas que lo presentamos oficialmente. Yo te aseguro, y soy testigo de ello y doy fe de ello, que cuando estas mujeres se sienten apoyadas, acompañadas, se sienten escuchadas, efectivamente llegan en situación de angustia, en situación de no saber por dónde ir, pero con ese acompañamiento, con esa escucha, siempre les decimos lo mismo: no te podemos resolver la vida, pero no te vamos a dejar sola. Y tenemos ya testimonio, gracias a Dios, de mujeres que efectivamente han reconocido en ese acompañamiento la clave que les ha cambiado el chip y les ha ayudado a decir, adelante, apuesto por la vida de mi hijo.
Por lo que he conocido de la presentación del proyecto, habláis de mujeres que se encuentran ya en esa situación de embarazo y con dificultad y con riesgo y con la tentación de acercarse a ese abismo que es el aborto, pero también de mujeres que han vivido ya la traumática experiencia del aborto y que buscan recuperar ese daño, esa herida que se ha producido en su alma, en su cuerpo, en su humanidad. Eso es algo también, creo que precioso contarlo, ¿no? Cómo sí. La Iglesia también puede abrazar a estas mujeres.
Sí, exacto. A mí, además, me gusta explicarlo exactamente así. Es decir, la Iglesia como madre, pues nos advierte y nos dice cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y en el plan de Dios, lógicamente, nunca puede entrar a acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? Bien, pues ella nos lo advierte, pero sí, por debilidad, por distintas razones. Una mujer ha caído en este problema, ¿no? Ha accedido a hacer un aborto voluntario. La Iglesia abre sus brazos nuevamente para ayudar, restaurar, sanar el corazón y la mente de esa madre que desde luego quedan absolutamente marcadas. Es un drama lo que hay detrás de cada aborto. Es el síndrome posaborto que está presente en la vida de tantas mujeres, que muchas llevan muy en silencio porque no está reconocido, no se habla de él, es algo que se oculta, pero que realmente está haciendo la vida de muchas mujeres tremendamente difícil y arrastran un dolor que muchas veces realmente a uno le pone el corazón en un puño, porque porque el sufrimiento está en sus entrañas y es difícil, pero no imposible. Con la gracia de Dios, acogidos a la misericordia de Dios y a todo un proceso de sanación con terapia, con estos recursos que la Iglesia pone en manos de esas mujeres que lo puedan demandar, se puede salir también.
Una última pregunta a quien vive esta vocación de servicio a la cultura de la vida, como es tu caso y el de todas las personas que has ido mencionando, psicólogos, voluntarios, sacerdotes. Me imagino que también es necesario sostener y alimentar esa vocación, que no es fácil porque tiene que afrontar desafíos, dificultades, no descarto que algún que otro rechazo, la experiencia del fracaso, que también está en la posibilidad. ¿Cómo sostenéis esa vocación?
Pues mira, José Luis, efectivamente, yo creo que la manera de sustentarla es acudir a la fuente. Sin el Señor, sin los sacramentos, sin la oración, sin el apoyo también de pues los sacerdotes, de la propia comunidad, esto sería, por lo menos por mi parte, imposible. Uh-huh. Imposible porque, como tú dices, está muy en contacto con el sufrimiento, con vidas muy duras, vidas muy rotas. También estás en contacto con el fracaso cuando tú y todos los que estamos en materia, en cualquier realidad a favor de la cultura de la vida, ofreces lo mejor que tienes, lo mejor que hay para que una madre continúe adelante. Y hay veces que, bueno, pues el misterio de la libertad en el hombre, ¿no? Pues eso es rechazado. Evidentemente es un golpe y un golpe duro, pero bueno, Dios sabe y Él conoce mejor que nosotros, y a nosotros nos toca trabajar, únicamente trabajar, porque el éxito solo lo puede dar Él.
Balbi Rojas, coordinadora del Proyecto Mater, gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por esta iniciativa, que dure mucho, que tenga mucho fruto, y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes de COPE, y les pido pues eso, que nos tengan en su oración porque nos hace mucha falta.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Pues ya estamos abriendo nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de hoy. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha explicado hoy en rueda de prensa los temas tratados en la última reunión de la Comisión Permanente.
Los obispos han continuado el estudio del plan pastoral que pasa a la Asamblea Plenaria para su posible aprobación. Han estudiado la reforma de los procesos de nulidad matrimonial tras los últimos cambios aprobados por el Papa y han publicado un mensaje con motivo de la canonización de la Beata María de la Purísima, la séptima superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, el próximo 19 de octubre. El secretario general José María Gil Tamayo ha hablado en la rueda de prensa de otros temas de actualidad, entre ellos la acogida a los refugiados.
Esto nos llena de orgullo que el sentido de solidaridad esté tan pronto en la población española. Y muestra así el camino a seguir para todos, para la clase dirigente, para los grandes actores sociales. Yo creo que el pueblo tiene una gran sensibilidad en nuestro país de sentido solidario que la Iglesia quiere seguir contribuyendo a fomentar.
De refugiados seguimos hablando porque esta mañana se ha presentado en el Vaticano el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado,
que gira en torno al Evangelio de la Misericordia. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Emigrantes y refugiados nos interpelan, así se titula este mensaje, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. El Papa subraya que la respuesta de la Iglesia es siempre la misma: misericordia. La revelación bíblica anima a la acogida del extranjero. Y además el Papa señala, es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino como personas que pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos. El Papa pide ayudar a los países del cual salen los emigrantes y los prófugos. Es necesario evitar ya en su origen la huida, pero sobre todo esto, Es indispensable que la opinión pública sea informada de forma correcta, incluso para prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de los inmigrantes. El Papa añade, nadie puede fingir que no se siente interpelado. Queridos hermanos y hermanas, emigrantes y refugiados, acoger al otro es acoger a Dios en persona. No os dejéis robar la esperanza y la alegría de vivir.
Gracias, Paloma. Cáritas Española ha dado a conocer un catálogo de propuestas ante las próximas elecciones generales.
Porque considera que los próximos comicios son una ocasión para defender la dignidad y los derechos de las personas que los gobernantes deberían considerar en sus propuestas y programas. Sonia Olea, de Cáritas Española.
Nosotros, como Acción Social de la Iglesia Católica, tenemos cinco principios fundamentales que hace muy pocos días nuestros obispos nos compartían con su documento Iglesia Servidora de los Pobres. Y esos cinco principios son que los bienes tienen un destino universal, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que defender los derechos humanos, que por encima de todo está el bien común, incluso por encima del bien de la propiedad privada, el bien privado, subsidiariedad de todas las actuaciones del tercer sector, de las ONGs, y que la administración, digamos, asuma el rol de garantía de los derechos y, por supuesto, el derecho a un trabajo digno y estable, ¿no?
Y vamos a terminar en Barcelona porque allí nace hoy el Ateneo Universitario San Paciano.
Se erige este nuevo organismo a petición del cardenal arzobispo Luis Martínez Sistac, que tras la perceptiva aprobación por la Santa Sede en esta institución se unen los distintos centros universitarios de estudios eclesiásticos vinculados a la diócesis, que son tres facultades, ocho institutos y un centro teológico. El nuevo rector de este Ateneo Universitario San Paciano es Armand Puig.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana tiempo para la emisión diocesana, para la vida de la Iglesia más cercana a cada uno de ustedes. Y por la noche, no se olviden, a las 11, las 10 en Canarias, la linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y todo el análisis de lo que ha sucedido en la semana eclesial. Les dejamos con José Luis Pérez en el Mediodía Cope, la mejor información de España y del mundo. Hasta mañana.